Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Están aquí los Blue Brothers de la radio española. El profesor Carmona con la música clásica, con los libros y las series de televisión. Hola, profe, buenos días.
Muy buenos días, Pepe.
¿Cómo está usted, hombre?
Pues...
atragantado con el rosquillo que se está comiendo.
Un rosquito.
Está dando de sí, La caja de rosco, claro, de Tana, hombre, de la madre de María José Escalona.
Y muy bien, y pensaba ladrarte, pero...
No.
Pero no. ¿Por qué te quería ladrar? Porque hoy vamos a hablar de música para perros.
Música para perros.
Música clásica. Música clásica para perros. Te voy a decir un spoiler. Somos muy perros.
Somos muy perros.
Yo soy muy perro. Porque es que cuando he encontrado la música clásica para perro, me encanta toda.
Bueno, ahora le preguntaré.
Exactamente.
Raquel Moreno Lizana, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está usted?
Pues muy feliz porque además hoy venía, se lo dije al profe, ya entro en mis vaqueros después de un tiempo de dieta. Sí, ya estoy contenta.
¿Y
ya
le ponemos rosco aquí?
No, ahora me puedo comer un rosco, ¿no? Ya entro en mis vaqueros, ya
un antojito. Es bueno comerse un rosco de vez en cuando.
Claro, un antojito, entonces una alegría muy grande.
¿Cuánto tiempo hacía que no te comías un rosco?
Pues desde después de Navidades, bueno, este rosco no, este rosco hace mucho, pero desde después de Navidades yo no comí nada de dulce. Entonces imagínate cómo me va a entrar.
Bueno, eso está bien. Me están indicando algo con el micrófono, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ahora, ya está bien. Ya está bien. No, tú estabas bien, Raquel, y tú, profesor, tienes que coger ese. Exactamente. Ahora,
sin darle golpetazo a lo mejor.
Ahora estamos bien. Juego
de micro.
Bueno, son las cosas que pasan en directo en un programa que dura 5 horas, pues...
Los micros se cansan.
Se cansan,
hay que darle un descansito.
Cambia uno por otro y ya está. Bueno, hoy la filosofía de Andalucía, ¿qué nos trae?
Pues hoy vamos a traer en coplas basadas en hechos reales.
Qué bueno.
Como si estuviéramos a las 3 de la tarde para ver una película. Pues
qué
igual.
Bueno. Y vamos a hablar de una cosa. Profesora, ¿había oído hablar de la sonología?
Sí, porque me ha mandado un informe Ana Carvajal esta semana.
Pero previamente no había oído hablar de la sonología.
Bueno, así con ese término no, pero de lo que se va a hablar es muy, muy importante. Y en cierto sentido, yo ya he publicado artículo hace años sobre este tema. Hay un libro muy importante que yo traje a España que así nadie conocía, que era Emotion and Meaning in Music, que era Emoción y Significado en la Música, un libro clásico que en Estados Unidos se lleva estudiando 50 años y en España, mira, ese es un libro de 1953 y se tradujo en España en 2007. Uh-huh. O sea, así vamos de atrasado, donde se explica un poco cómo el sonido afecta al ser humano y bueno, y cómo hay que tener especialistas en sonido. Y mi opinión, yo he sido profesor de alumno de composición del Conservatorio Superior de Música y mi idea es que un compositor hoy en día, y ese va a ser el centro de la entrevista, ya lo va a ver, tiene que ser ingeniero de sonido. No puede ser ya el típico que se pone delante de un piano y compone. Ya eso es de otra época. Ajá. Eso ya está pasado. Hoy en día un compositor tiene que ser un ingeniero de sonido que trabaje y manipule el sonido.
Bien. Bueno, de eso hablaremos en unos minutos, porque antes llega el poder de la música. ¿Y qué es la música? La música es un ascensor de emociones en el que Schubert y Bach han...
¡Oh, qué fuerte!
Este he estado todo el fin de semana preparándolo, ¿eh?
Sube mucho.
No te crees.
Fuerte.
Un ascensor de... Esto tiene mucha profundidad. Un ascensor de emociones en el que Schubert y Bach...
Y le repite.
Sí, señor. Bach.
Hombre, es que se la ha preparado y todo.
Eso no te lo han dicho a ti nunca, profesor.
No, no, no me lo han dicho nunca.
Y a la cara mismo.
Mi vida ha llegado hasta este momento y yo no sé cómo he llegado sin eso.
Entre esto y chimpú, ¿qué es peor?
No, hombre, no, me compare.
Hombre, además,
aquí hay una dramaturgia. Aquí hay una elaboración.
Al jefe se lo aguanto todo.
Bueno, música para perros.
Bueno, tú tienes perros, ¿no?
Yo tengo cuatro.
Cuatro, o sea que esta sección te interesa, ¿no?
Hombre, muchísimo.
Vale. Oye, pues, no, que me estoy planteando que esto habría que planteárselo también, Adrián. Los perros escuchan música, la oyen como nosotros, y les afecta. Pues se lo tengo que preguntar a Adrián.
Y está demostrado que ven la tele.
Sí, a eso sí. O sea, Ironcat se queda... y además, perro. Todo no le gusta igual, ¿verdad? No le pasa...
Como vean un perro,
sí.
Como vean un perro, se van a la tele y se ponen a tocar la tele.
Sí, sí, sí.
A tocar perro, vamos.
Bueno, hay vídeos muy curiosos de perros viendo La Guerra de las Galaxias cuando sale Darth Vader salir llorando con el rabo entre las patas. Sí, dándose de en medio.
Retomando.
Yo venía a hablar de música.
No, iba a comentar también anécdota, pero bueno, vamos. Yo es que tuve un perro que era facha. Era un perro. Era un perro nazi, creo yo. Veía a un afroamericano y le ladraba directamente. No había explicación, no sé por qué. Era racista. Mi perro era racista. Pero veía a un musulmán, a un árabe, un marroquí y le ladraba. Y veía a un señor al lado español y no le ladraba, era un perro facha.
Bueno, esta perra le ladra, persona tiene el pelo blanco, no sé, por lo que quiera que sea tienen asociado un color.
Señores, vamos a reconducir.
Bueno, pero los perros...
Música para perros.
Exactamente, los perros. Y esa sensibilidad a los perros. Por eso digo que yo me he puesto a buscar música para perros. ¿Por qué? Porque... si encontráis en Spotify, porque yo estaba mirando y Spotify tranquilamente y de pronto vi música para perros y yo dije, pero esto qué base tiene, ¿no? Y entonces luego me he puesto a investigar, he leído artículos sobre el tema y entonces aconsejan que la música para perros tenga un ritmo lento y estable,
ajá,
que tenga una tonalidad mayor. No triste las menores, sino mayor, o progresiones armónicas suave. Progresión armónica es cuando la armonía va como creando tensión un poquito, pero muy suave, ¿no? Todo lo que se dice tiene que ver con suave, ¿no? El timbre, o sea, también debe ser suave, que no, o sea, que los instrumentos que suenan no sean muy estridentes, ¿no?
Claro, porque ellos tienen un oído muy acentuado.
Exactamente.
Se les puede hacer daño.
Y me aconsejan que tenga un registro medio. Y luego que no tenga crescendos y dinámica y cambios de velocidad, uh-huh, o eso abruptos. O sea, lo que para nosotros sería música tranquila, ¿no?
Uh-huh.
Y una duración y continuidad. O sea, los perros responden mejor a música continua y no a piezas con demasiadas pausas o silencio prolongado. Quieren, uh-huh, que la cosa siga. La repetición de patrones, uh-huh, rítmicos y melódicos ayuda a generar una atmósfera predecible. Entonces, claro, a nosotros nos va a encantar esta música que os traigo hoy. Y voy a empezar con el viejo Pelucas, Johann Sebastian Bach, con este preludio en C, D, E, F, G, en sol mayor. Bueno, fijaros que no es un piano lo que suena. ¿Suena un piano o qué suena para vosotros?
¿No es un piano? ¿Una pianola?
¿Eh? ¿O suena piano? No es exactamente un piano. Es lo que se llama un piano histórico. No, es un piano. Pero es un piano reconstruido, ahora se hace esto mucho, reconstruido al estilo del siglo XVIII, que suena casi, si os dais cuenta, a una celesta.
Ah.
Y de hecho, si escucháis atentamente, se escuchan incluso hasta cómo el mecanismo suena.
Sí.
Sí. Hay como unas teclas,
¿no? Porque ahora se ha dado por reconstruir los instrumentos tan mal como sonaban en la época. Para que sepamos cómo sonaba, para hacer una reconstrucción histórica, ¿no? Es difícil hacer la reconstrucción histórica, yo no me las creo, pero bueno, que lo que está claro es que el resultado es otro. Y entonces, lo que sí tenemos claro es que este sonido no es brillante como el de un piano actual, que tiene unas cuerdas metálicas muy afinadas, muy afiladas, con un sonido muy tenso, con una afinación alta. Esta es una afinación baja y esta musiquita de Bach, pues claro, le gustaría un perro y a nosotros nos dormiría la siesta, ¿no? Y también os he traído una pieza de Elgar, que es muy poco conocida. También aprovecho la sección de música para perros. ¿Por qué se hizo famoso usted, profesor?
Bueno, por mi sección sobre música para perros.
Que esta es una pieza que casi nadie conoce, que se llama Saludo al Amor. Saludo al Amor, de Edward Elgar, pero la toca el famosísimo violonchelista Giorgio Ma con la pianista Catherine Sott. Mira. Muy agradable, exactamente. Casi para bailar suavemente, sí. En un salón.
Mi perro, el grande, cuando canto, hace como que baila. O sea, como que baila conmigo. Se levanta, se alza de pata. Mi perro alzado de pata, sí. Tiene casi mi tamaño. Ajá. Y me abraza.
A lo mejor para que no sigas cantando.
A lo mejor para que te calles. A lo mejor para que...
Uy, pues yo no, si a Iron calle tanto, no, se queda mirando como sigue. Le gusta, ¿eh? Cuando está nervioso yo le canto, que le canto tontería. Y pongo voz hasta de niña tonta. Pero le encanta, ¿eh? Se queda bobadito.
Me gustaría ver una grabación de tu relación con tu perro.
Sí, lo hago, A ver, tengo directos en YouTube donde se ve que yo paro para charlar con el perro. O sea, el perro ya está integrado, probado. Que te hago la grabación.
Y por último, así una pieza también para que conozcáis. Bueno, esta pieza, mucha gente había escuchado esa melodía. Pero este Edward Elgar, que estábamos escuchando ahí de fondo, era un compositor inglés del que todo el mundo ha conocido obras que son mucho más grandiosas y como grandes himnos y como pompa y circunstancia, ¿acordáis? Chon, chon, to, chon, chon, chon. Sí. Pues es el mismo compositor el que ha hecho esa pieza del Saludo al Amor. Es tan bonito que parecería más bien un compositor francés o algo así, no el inglés este de los grandes eventos. Pero ahora os voy a traer a Khachaturian, que Khachaturian también, nada más que por el nombre, parece que te han dado una torta, ¿no? Me ha dado un Khachaturian en toda la cara, ¿no?
Cacharrazo.
Exactamente, pues. Y este es el adagio de la famosa película Espartaco. Solo que es una versión para piano, porque esta es una obra para gran orquesta y esta es una versión para piano, tan bonita, tan suave, que como ve, en resumen, todos somos perros un poco, ¿no?
Todos somos un poco perros.
Y aquí mira la melodía, mira. Yo he tenido una cierta relación con Khachaturian, un poco indirecta. Eso de a dos saltos estaba Khachaturian, porque yo fui alumno de un director de orquesta ruso en estado, cuando yo estudié en Estados Unidos, que se llamaba Rubén Vartanian, y fue amigo de Khachaturian. Ajá. Fue alumno y amigo. Su padre, el padre de Rubén Vartanian, era amigo íntimo de Khachaturian. Entonces, él decía que él estaba allí y que Khachaturian le escuchaba tocar el piano. Y claro, porque Khachaturian vivió hasta los años 60, 70, ¿no? Del siglo pasado. Y me parece muy curioso, ¿no? Uh-huh. Que haber sido amigo de... Porque, claro, mi maestro fue mi amigo también, ¿no? En Estados Unidos. Y que fuera amigo de... Bueno...
del gran Khachaturian.
Del gran Khachaturian.
Hoy en El Poder de la Música, con el profesor Carmona, música para perros. Con Khachaturian, Elgar... Y Bach.
Que hay que decir que...
Pero no me ha traído a Schubert.
Pero luego baja. Vamos. Que hay que decir que yo siempre busco las piezas por mi cuenta, pero es que esto fue un encuentro, ¿no? Me encontré que ahí en la lista de música clásica de Spotify había música para perro. Entonces, si alguien quiere más música para perro, que sepa que existe dentro de la sección de música clásica, pero no existe música para cocinar ni la música que he traído otros días, ¿eh? No quiero que piensen que me las copio. Pero en este caso me puse a investigar. Digo, ah, mira lo que dice Spotify sobre música para perros.
Ahora me estoy acordando, me ha venido por lo que dijo antes de que si los perros oían o no oían. Me estoy acordando de Dana, que era la perrita de mi vecina, que se ponía a aullar de forma desconsolada cuando escuchaba a Chiquitete. ¿Sí? Y solo con Chiquitete.
¿Pero con negativamente o positivamente? ¿Tú cómo lo ves?
Aullaba. No sabría interpretarlo.
No sabía interpretarlo. ¿No?
Claro, yo creo que lloraba. Yo creo que lloraba. Era como un llanto.
Pero seguramente de emoción.
No lo sé, no lo sé. Era como un llanto, por lo que quiera que sea. Con a ella le hacía sufrir esa voz.
La sonología se ha convertido en un campo emergente y de gran interés en Córdoba, que se ha colocado como una referencia en Andalucía para el estudio y desarrollo de esta disciplina que combina la música con la tecnología.
Pues sí, y además, como hemos dicho antes, este grado de sonología solo se imparte en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia y Córdoba, solamente. Así uh-huh. que lo tenemos aquí.
Vamos a hablar con Rafael Murillo, que es profesor de sonología del Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco, de Córdoba. Hola Rafael, muy buenos días.
Muy buenos días a todos, ¿qué tal?
Encantado de saludarte, gracias por atender nuestra llamada. ¿Qué es la sonología?
Bueno, pues la sonología es algo bastante difícil de definir, en verdad, pero mirando el plan de estudios, que es lo que nos puede dar más pistas, vemos como tres campos los que orbita y actúa, ¿no? Un campo de ingeniería de sonido, un campo más técnico, un campo de creatividad, ¿no? Para aplicar el sonido y la tecnología a la creatividad, y otro campo como más multidisciplinar, relacionado, por ejemplo, con el diseño del sonido, para el campo cinematográfico, etcétera, algo así.
Uh-huh. Esto, ¿cuándo se ha implantado o desde cuándo se estudia todo esto?
Pues esto empezó como en los años 60 por Países Bajos, más o menos, pero llegó a los planes de estudio en el 2010 a España, pero se está implantando poco a poco, por ejemplo, en Córdoba este año, ¿no? En Madrid yo creo que, no recuerdo, hará a lo mejor 4 años, algo así. Uh-huh. Pero es de implantación reciente aquí en España.
Uh-huh. Profesor.
¿Qué tal? Yo soy José Carlos Carmona, que he sido profesor del Conservatorio Superior de Córdoba, pero ya hace 29 años, ahora mismo estaba calculando la cantidad de años que fui profesor en Córdoba. Y bueno, yo siempre le he dicho a los alumnos de composición, porque luego he sido profesor de dirección de orquesta en Málaga, y le he dicho a los alumnos de composición que la única manera de ser compositor hoy en día es ser ingeniero de sonido, porque no te va a poner a componer para piano, ¿no? Hay gente que lo hace, pero porque está en el mercado, ¿no? Y entonces, ¿no te parece que debería haber estado integrado totalmente en la carrera de composición la sonología?
Bueno, yo te voy a dar la razón en algo, que es que la mayoría de la música que se hace hoy en día pues no se escribe a mano, por ejemplo, ¿no? Se hace ya desde un ordenador. No hay datos oficiales, pero podríamos decir que el 90% ya se hace así, ¿no? Yo creo que la composición tiene mucho que ver la composición actual ya se mezcla con la composición electroacústica, por ejemplo, claro. Pero la sonología va un poquito más de lo que es la composición. Al final, un sonólogo también puede ejercer de técnico de sonido, por ejemplo, puede trabajar de técnico de sonido. Un compositor, no. A lo mejor un compositor puede hacer música más experimental, puede hacer una instalación sonora o música que donde interactúe un instrumento en tiempo real con el ordenador, ¿no? Pero esa parte más técnica no la va a tener porque tiene claro. Otras muchas asignaturas que le quitan ese espacio.
Claro,
¿no?
Pero el sonólogo al final está componiendo, puede incluso componer sobre la marcha porque toma la toma de sonido y hace con ella lo que quiera. Yo cuando doy un concierto y hay un ingeniero de sonido, digo, bueno, pues nada, ahí tenemos el director porque los matices lo establece él. Los equilibrios entre las voces o entre los instrumentos, al final lo decide el ingeniero, ¿no? Entonces, que tenga sensibilidad de compositor el sonólogo, eso es muy importante. ¿No?
Eso, al final son técnicos de sonido que son, digamos que tienen ese añadido de creativo, ese añadido de conocer los instrumentos, de tener una formación musical, porque al final ellos vienen a estudiar sonología al conservatorio, pero las pruebas de acceso, como tú ya sabes, hay una parte que es común, análisis, tocar un instrumento, es decir, sí, que sí. Tienen que tener una formación musical que muchas veces no se les exige a un técnico de sonido.
Exactamente,
normal,
claro. ¿No? Y así tienen sensibilidad, claro. No, sí, me parece fantástico. Y además hay mucha salida profesional para los sonólogos.
Las salidas profesionales.
Mira, pues las salidas profesionales, pues sí, hay muchas porque es una especialidad que está muy conectada con el mundo de ahora. Primero, se necesitan muchos compositores para cine, etcétera, y cada vez se va a necesitar más. Luego, se necesitan muchos diseñadores de sonido. Yo qué sé, podríamos hablar de mil casos, ¿no? Pues de exposiciones, una empresa quiere hacer una exposición multimedia, pues ahí alguien tiene que hacer el diseño sonoro, que es algo más que componer, es otra historia, ¿no? Cosas más especiales, ¿no? Darle ese sonido a los coches eléctricos que carecen de sonido, inteligencia artificial aplicada a la música.
¿Cómo darle sonido a los coches eléctricos?
Los coches silenciosos actualmente necesitan meterle algo de sonido, ¿sí? Lo están haciendo.
Claro, porque si no nos atropellaría. Tenemos que, exactamente, los coches eléctricos no hacen ruido, entonces alguien tiene que diseñar ese mínimo ruido que hace el coche como para alertarnos que está pasando un coche.
Que me imagino que habrá mucho intrusismo, porque ahí se pondrán a tomar decisiones ingenieros normales, no ingenieros de sonido, claro.
Claro, bueno, ahí está la historia. Un ingeniero de sonido, que al final en España es un ingeniero de telecomunicaciones que se especializa en sonido, no hace toda esta parte de composición, claro. de creatividad, de programación, pero una programación más aplicada a la creación. Entonces, bueno, al final siempre un sonólogo va a poder hacer eso, o debería poderlo hacer mejor que un ingeniero de telecomunicaciones, evidentemente. Oye, sí.
Pues qué interesante todo esto. Uh-huh. Y hay solo cuatro lugares donde se estudia esto, que son
En España,
Barcelona, Valencia, otro sitio más, Madrid y Córdoba.
Madrid y Córdoba. Efectivamente, sí. Que tenemos esa grandísima suerte en Córdoba y en Andalucía de que podamos tener este grado.
Hombre, Córdoba ha sido pionera en muchas cosas, también con el flamenco y ha dado grandes pasos. Sí.
Sí, de hecho ahora hicimos nosotros unas jornadas de sonología, las primeras de Córdoba, que han ido muy bien, y ahora esta semana empiezan las jornadas de flamenco del conservatorio, que es una de las grandes también pilares del conservatorio, y también las de guitarra clásica, por cierto.
Rafael Murillo es profesor de sonología.
Oye, por cierto, el viernes próximo doy un concierto en Córdoba. Estaba en Mater de Pergolesi, y bueno, y el Salve Regina de Pergolesi, bueno, en fin, un concierto precioso en la iglesia de San Agustín, allí en Córdoba.
Pues iré, pasaré.
El viernes a las 8 de la tarde. Estás invitado.
Rafael Murillo es profesor de sonología del Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco de Córdoba. Rafael, gracias por atendernos, amigo.
No, muchísimas gracias a vosotros.
12 y 27, enseguida llega la filosofía. Da usted un concierto de Pergolesi, ¿no?
Sí. Uy, cuidado, que viene. A ver, vamos, venga. Pergolesi.
No, es que estoy de obras en casa.
Sí.
Y voy a poner en el patio una Pergolesi para que me dé sombrita, sombresi en el patio.
Creo que son demasiadas horas.
Porque es una pérgola pequeñita, ¿no?
Es una Pergolesi. Una pergolesi para que me dé la sombresi. Enseguida la filosofía. Una cosa,
Pergolesi se murió con 26 años. El pobre.
Pues ya se pone a Pergolesi.
Bueno, venga, pues la quito, la tira. Venga.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. ¿Conoces la web ventanafamilias.es?
Es una ventana abierta a la familia del Sistema Sanitario Público de Andalucía para apoyar a madres y padres en la crianza de sus hijos e hijas. En ella encontrarás guías, vídeos y herramientas elaboradas por especialistas sobre salud, desarrollo evolutivo y bienestar de niños, niñas y adolescentes. Ventanafamilia.es te ayudará a mejorar tu calidad de vida y la de tu familia, compartiendo los cuidados en salud de manera responsable.
Familias corresponsables. Cuidados compartidos.
Campaña promovida conjuntamente por la Consejería de Salud y Consumo y la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, enmarcada en el Plan Corresponsables, impulsado por el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España.
Te espero en la tarde de Canal Sur Radio a partir de las 4 para disfrutar contigo de la radio. Estaremos pendientes de toda la actualidad del día, seguimos con nuestro café de siempre, tirándote de la lengua, conectando generaciones, con los consejos para que disfrutes de tu tiempo y te intereses por tu salud.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Con Raquel Moreno Lizana, en Telequia Filosófica, le metemos mano a la filosofía de Andalucía. Hoy llegan coplas basadas en hechos reales.
Sí. Oh, deseando sí. Estoy.
Me gusta, me gusta.
La copla como documental de sí. La vida.
Docu-reality.
Sonoro. Nuestro
docu-reality, eso. Sí, sí, porque además te digo, también una cosa que esto me hace pensar, normalmente traemos coplas que suelen hablar de amor, pero esto es porque confundimos lo que es una copla con la canción española, que no es lo mismo. Una copla se refiere a una métrica, es decir, estrofas de hablamos de poemas de 4 estrofas que se van uniendo, y además también se refiere a que normalmente pues proceden de cantes populares. Ajá. Pero puede haber coplas de carnaval, coplas flamencas, coplas de canción española. ¿Qué pasa? Que la copla no solo habla de amor, habla de más cosas. Y por ahí hemos llegado y digo, vamos a ir dando noticias y vamos a ir viendo las coplas y vamos a ver cómo coplas incluso que conocemos hablan de esa noticia y no nos hemos dado ni cuenta.
Ajá. Vale. Interesante.
La primera, una noticia que pasó en Andalucía en 1985. Uh-huh. Un asesinato. Esto podría ser hasta de Netflix, un documental de Netflix. Juan Flores, pescador de Ayamonte, tiene 35 años y se va a comprar varias cajas de marisco de contrabando en Castromarín. Esto es en la frontera con Portugal. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que le pillan porque las va a vender de contrabando y un guardia le pega un tiro sin previo aviso, y el pobrecito muere en el momento. Esto fue un escándalo en Andalucía en la época, ya lo hemos olvidado, pero hubo hasta manifestaciones. ¿Por qué? Porque el pobre Juan se llevó 4 días esperando en Portugal a ser repatriado. La familia no podía ir para allá, pero ¿qué pasó? Que una mujer acompañó el cuerpo de Juan esos 4 días en Portugal, una mujer a la que nadie conocía, misteriosa, y no lo dejó solo. Y además, cuando Juan volvió a Ayamonte, esta mujer apareció en el entierro acompañando a este Juan. Es una mujer misteriosa a la que hemos cantado muchas veces, sobre todo Carlos Cano, a la que se refiere así.
Y una noche en los barcos,
anda,
del contrabando al langostino se fue, y en la sombra del río un disparo sonó, y de aquel sufrimiento nació el lamento de esta canción. Ay, María la Portuguesa, desde Ayamonte hasta Faro,
¿cómo?
Se sí. Oye este fado por la taberna, donde bebe viño amargo, porque canta con tristeza, porque esos ojos cerrados, por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena.
Oh. Esto en lo que es el docu-reality ahora tiene un nombre, el género sí. Este es el true crime, ¿no?
Sí. Por cierto, una pregunta que ha dicho el profe, que la quiero decir porque mucha gente lo ha podido pensar, que me ha dicho, esto es copla, claro, es un fado, en realidad la música es la de un fado, pero porque Carlos Cano era un coplero que utilizaba normalmente las melodías de otros géneros para traer una copla renovada, digamos. Pero para que la gente lo tenga claro, que aunque escuchemos la melodía de un fado, hablamos de un coplero que está contando una historia de true crime, ¿no? Como has dicho
sí,
tú.
Sí, ¿no? Esto lo llaman ahora true crime. Es un género nuevo cuando se trata de documentales sí, sobre crímenes.
Yo los reconozco. Yo estoy viciada en los documentales.
¿Pero truth de verdad y crime de crimen?
Sí, 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 sí. Los documentales de asesinatito, le llamo
Vale.
Claro, donde se recrean el crimen.
Pero entonces Juan estaba con María la Portuguesa, a mí no me
dejaba
la mitad.
Ese es el gran misterio, porque, claro, se rumorea que podía ser un amante, porque otra cosa, claro, él es cierto que iba a Portugal a coger esos mariscos y después se volvía a Ayamonte. Claro. ¿Tenía una misteriosa amante? Puede ser, porque otra cosa que lo explica.
Porque la letra dice de ese amor desgraciado.
Sí, ese fue el rumor, aunque la familia, cuando vio a María la Portuguesa aparecer en Ayamonte, decía que no la conocían de nada.
Claro, ¿cómo le iban a conocer si claro era que la, no. alma, la amante secreta?
Entonces,
¿no?
No tenemos la confirmación de que era un amante, pero sí incluso tenemos la fotografía de esta mujer apareciendo en Ayamonte, y bueno, se quedó ahí ese misterio porque nunca ella confirmó ni negó ser amante
pero
de Juan.
Pero mete a Ayamonte y búscala, tiene que estar viva.
¿Eh?
Que tiene que estar viva,
no, ella es portuguesa.
O portuguesa.
Ella es portuguesa. Mete
a buscarla a Portugal, a ver dónde... Investigación.
Nos vamos a buscarla.
Raquel Moreno, Investigation.
No es mala, ¿eh?
Nos escribe David Jiménez, dice que es la copla la borda, que él es muy de copla y que eso lo borda.
Claro.
Bueno, pues un día lo traemos aquí.
Lo traemos aquí y estudiamos su caso. Él es Rosalía de la copla, se lo dije yo el otro día. Él es Rosalía.
Venga, más.
Nos vamos a un true crime, pero de pasión. Aquí en una historia de amor. Nos vamos a 1902, donde María de los Dolores Castro y León, una cordobesa, se enamora de un joven que tiene aspiraciones de torero. Y este joven lo que hace es comerle la oreja, para que nos entendamos. Se enrolla con ella, le dice que la quiere mucho, pero al final, ¿qué hace? Le roba el dinero y se va y la deja sola. ¿Qué hace esta mujer, María de los Dolores? Pues que va a hacer lo más normal del mundo, matarlo por venganza. Y así suena.
Corrió como loca, buscando la reja, en donde de otra los besos bebía, y un grito de muerte se oyó en la calleja, mientras que unos ojos quedaban sin vida. Vayan los jueces pasando, vayan firmando, que está esperándolo la puñal. Que no me importa esta pena ni a la trena, que estoy serena y en mis cabales. Lo maté ya sangre fría por hacer burla de mí. Y otra vez lo mataría si volviera a revivir. Con que apunte el escribano y al causante de mis males. Por jurar cariño en vano. Sin siquiera temblar de la mano, lo mató, lo apuñale.
Sin arrepentimiento.
Sin arrepentimiento.
Nada.
Y además, una cosa que he puesto un segundo audio, pero ya lo hemos escuchado entera. Entonces, el siguiente audio nos lo podemos saltar porque quería enfatizar en una cosa. Eso que diste. Que dice también Lola Puñales de no tengo arrepentimiento ninguno, también es parte de la historia real. Es decir, ella mata a este hombre que la ha engañado y además la condena no a garrote vil porque es un crimen pasional, pero sí a cadena perpetua. Pasa su vida en la cárcel de Cartagena y la llegan incluso a entrevistar y con toda la poca vergüenza del mundo dice que no se arrepiente y lo volvería a hacer. Y todo esto lo dice la copla Concha Piquer, en una copla que es Lola Puñales de 1948. El crimen fue en 1902. Ya estás recogiendo los hechos.
Me está gustando esto, ¿eh? Me está gustando. Venga,
a mí esto me vicia. Y ojo, también tenemos las crónicas, estamos hablando de crónicas locales, pero hay también crónicas históricas porque hay temáticas que se recuperan siempre. En el caso de Andalucía, la temática de, por ejemplo, los bandoleros. También es una crónica local al tiempo que histórica, y aparece también en la copla. Por ejemplo, nos vamos a tu tierra, profe, en Málaga, en 1800. Tenemos un bandolero que se llama Juan Zamarrilla y va a ser perseguido por la justicia, pero como siempre se escapaba, van a matar a toda su familia. ¿Para qué? Para que no tenga dónde esconderse. ¿Y qué hace Juan Zamarrilla? Pues finalmente se va a esconder en una ermita donde está la Virgen de la Amargura, y se va a esconder debajo del manto de la Virgen. Y todo esto nos lo cuenta Marifé de Triana, pero es que además Marifé nos cuenta cómo reza Juan Zamarrilla debajo del manto de la Virgen. Mira.
Y que Zamarrilla llorando cantó. Amargura, ay, 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 madre hermosa, la del color bronceado, deja que ponga esta rosa junto al puñal que han clavado tu amargura dolorosa.
Qué bonita la transición de la saeta a la copla,
sí,
¿eh?
Sí.
A ver si hace una programita sobre la saeta.
Tengo varias cosas guardadas de la saeta. No solo la saeta, sino también esa saeta alcantá, que hay que traer también.
Hombre, claro.
Hay que traer las dos cositas.
Bueno, pero eso es muy... casi pop, ¿no?
Bueno, pero tenemos sus cosas, ¿eh? Sí, ¿no?
Tú, pero espérate que analice Raquel.
Claro,
ya la desgrane.
Claro, ten fe que podemos traer un comentario de texto. Pero también es verdad que esto es la primera vez que yo lo escucho en copla, ¿eh? El meter una saeta en medio de una copla. Y además lo que encontramos es ese Zamarrilla que está debajo del manto de la Virgen de la Amargura, por eso ella grita amargura, y está rezando. Cuenta la leyenda, además, porque ya entramos en crónica o leyenda, que este Zamarrilla coge una rosa blanca y la clava con su puñal debajo de la Virgen en ese rezo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que esa rosa blanca se convierte en una rosa roja, y la copla cuenta este milagro y además le da un final feliz y cristiano al bandolero.
Viendo aquel milagro de la rosa, que se le volvió como la grana, frente a la morena dolorosa, floreció un clavel de fe cristiana. Cuentan que sintió el remordimiento y por conseguir la salvación pidió a los cielos perdón en los claustros de un convento. Historia o romance, pero en los altares la rosa quedó. Milagro triunfante de la dolorosa que luce una flor.
Otra saeta.
Otra saeta, y entramos. Esta copla funciona así. Es una copla muy extraña. Yo invito a la gente a buscarla, que es Romance de Zamarrilla. Y va entre copla, para, canta una saeta, para. También hay que decir que Marifé de Triana tenía una voz especialmente flamenca. A mí es una de mis favoritas, porque además de vendedora de copla, tiene una voz muy flamenca. Entonces puedes jugar con los dos estilos. Yo no sé si es una copla. Es que claro, hay que reconocer, una copla es algo escrito, es un romance. Es la métrica, pero tú después puedes meter cualquier género. Entonces una copla también es un cante flamenco. Y ella lo que hace es meter dos géneros, funde dos géneros, y en esta copla pues tenemos esta peculiaridad.
Y lo hace maravillosamente.
Sí.
Bueno, pues más.
Eso, nos vamos hablando de género, también para recordar que la copla es como está escrito, pero en realidad se puede meter en otro género, como ocurre en el flamenco, en la copla de carnaval o en la canción española. Vamos a irnos al pop. y lo he traído porque es que he encontrado esta noticia y no podía no dejar de traerla porque a mí me ha impresionado mucho. Nos vamos a 1989. Yo esta fecha la he estudiado muchas veces en el colegio. Cae el muro de Berlín, es la fecha crónica internacional. Y tenemos que recordar un joven que se llama Peter Fischer. Yo seguramente lo leo malamente, pero es un joven de 18 años que va a intentar saltar el muro. Tiene mucha esperanza de llegar al otro lado. Y todos le hemos cantado así.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal. Algo que nunca puede.
Una cosa impresionante es que yo, al menos que soy millennial, se lo digo a la gente, yo siempre pensaba que esta canción tenía que ver con nuestra transición democrática.
Sí, mucha gente lo creía,
sí,
claro.
Sí, yo no tenía ni idea de que esto era la historia real, y lo he cantado, de un joven que está intentando cruzar el muro de Berlín. ¿Y cuál es la peculiaridad de este joven? Que es el primero en morir intentando cruzar el muro de Berlín. Es el primero en morir porque, según nos cuenta también en la canción, no escucha el alto de los guardias, y Nino Bravo nos lo cuenta, como él, obsesionado por llegar a esa otra parte, no escucha el alto y aparecerá muerto en el otro lado del muro. Suena así.
Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó, y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre.
Emociona más la canción, ¿eh? Sí. Cuando analiza. Es que muchas veces cantamos cosas, o solo trocitos, o no sabemos la letra, o no prestamos atención a la letra porque la música, un estribillo determinado, se impone y no sabemos lo que estamos cantando.
Sí, sí, eso es lo que me ha pasado a mí especialmente con esta, con la de Libre. No era consciente de que hablábamos de la muerte de un joven y del muro de Berlín. Es decir, si hacemos repaso de lo que hemos traído crónica local, crónica nacional y crónica internacional. Todo eso en la copla, y eso me ha hecho pensar una cosa. Digo, hay que ver la copla, que no solo habla de amor, habla de lo que le da la gana, y además se cuela en cualquier género, porque lo hemos visto, una saeta por aquí, una canción española para allá, y en el caso de Nino Bravo, pop. ¿Por qué pasa esto la copla? Porque la copla es libre.
Libre como el sol cuando...
Bravo, Raquel, bravo. Te estás coronando, hija mía.
Muy bonito. Muy bonito.
Qué bonita es esta canción, ¿eh?
Como dice Carmen Sánchez, que tiene veintitantos nomás, cada día estás mejor.
Ay, gracias. Y también más delgadita, que siento con la dieta.
Y la canción, además, en la voz de Nino Bravo, todavía acentúa más su profundidad. 15 para la una.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
La radio de Andalucía está en Canal Sur Sevilla.
Alma y pasión. Siente la Semana Santa como nunca la has sentido. Una exposición inmersiva sobre nuestra Semana Santa que te sorprenderá. Hasta el 20 de abril, el Pabellón de la Navegación acoge esta experiencia 360 grados que homenajea la figura de Rafael González Serna. No te lo puedes perder. Compra tus entradas en semanasanta-mediosevilla.com.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Este lunes, a partir de la una de la tarde, llega el análisis de la actualidad en la jugada de Sevilla de Canal Sur Radio. En directo desde el restaurante Monte Tradición, sabor auténtico sin horario. Cocina ininterrumpida con toda la carta completa para que disfrutes cuando tú quieras. Especialistas en carnes a la brasa y deliciosos arroces preparados con los mejores productos de nuestra tierra. Ven a Monte Tradición, el restaurante que te espera los 365 días del año. Avenida Montesierra 20.
Soy Luis Lara y te recuerdo que, como siempre, en la medianoche de los domingos te esperamos en el show del Comandante Lara para divertirte y hacerte sonreír después del deporte.
Y los domingos, a partir de la medianoche, el show del Comandante Lara.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Profesor, libros prohibidos.
Pues, hablando de la libertad, precisamente, ¿qué mejor libro que Un mundo feliz de Aldous Huxley, ¿no? Porque Aldous Huxley escribió esta novela en 1932 y hablaba de un mundo futurista, más o menos, era, ¿sabes que en esa novela se habla de una nueva época, que es el año 632 después de Ford? ¿Sabes? Ford, el constructor de los coches,
de
¿no?
los coches, Ford.
Porque era, claro, era como que entraba la época de la fábrica y tal. Ese año 632, que sale en la novela después de Ford, es más o menos lo que sería nuestro 2540, o sea que es muy todavía muy en el futuro. Y en ese futuro el mundo está manipulado desde el Estado, ¿no? Y existen tres castas de hombres, de personas, de seres humanos. Los alfa, que son los líderes y los intelectuales, los beta, que son los administradores y los técnicos, y los gamma, delta y epsilones, que son los trabajadores manuales, diseñados para aceptar su papel sin cuestionarlo. Entonces, esta novela es curioso, pero ha sido prohibida en muchos sitios, porque, claro, el protagonista empieza a ver que el sistema le está cohibiendo demasiado. No sé, es como si alguien protestara hoy en día porque tenemos demasiado impuestos, pero no tenemos demasiado impuestos.
No.
Entonces, bueno, en ese mundo, en el mundo este de un mundo feliz, no existe la familia, no existe el arte, no existe la filosofía ni la religión, porque generan conflictos. En su lugar, el placer instantáneo es promovido. ¿Os acordáis de aquello de el soma? ¿Os acordáis del soma?
Sí.
O sea, que además lo hemos visto luego en alguna película. La gente tomaba soma, que es como, no sé, ver vídeo de TikTok, una cosa así. Podría ser hoy en día.
No sé lo que es el soma.
¿No te acuerdas del soma?
No.
Ah, que también que salió en series de televisión y tal. Soma era como una especie de droga. Ajá. Que te atontaba y hacía que no pensaras, ¿no? Y entonces él empieza a oponerse al uso del soma. Es como si se opusiera hoy al uso de la manipulación por medio de las imágenes y tal. Y se enfrenta a uno de los controladores mundiales, quien le explica que la estabilidad social requiere eliminar la libertad, la verdad y el sufrimiento. Ese es como la esencia de los malos de esta novela, ¿no? Que hay que eliminar la libertad, la verdad y el sufrimiento para que haya estabilidad social. Y bueno, fue prohibida en Estados Unidos entre 1953 y 1980 debido a su contenido percibido como inmoral y contrario a los valores familiares.
Bueno.
En 1988, en una ciudad de Missouri, fue retirado de una escuela secundaria por contener lenguaje explícito y ser incompatible con los valores religiosos. También hay que decir que el tema de la sexualidad está ahí oculta, porque se consideró al personaje como un salvaje exótico, ¿no? Una especie de hombre que se saltaba todas las reglas. En India, en 1967, fue también censurado el libro porque se consideraba que describía una visión negativa del futuro de la humanidad. Ya ves tú, como si hubiera que describir cada película que habla más del futuro. Yo esta semana he estado reflexionando mucho sobre estas películas y estas series y estas novelas que hablan de un futuro distópico negativo, ¿no? Yo creo que tienen una utilidad, que es asustarnos para que la gente se ponga las pilas, ¿no? Sí. Y no se deje del todo manipular y diga, no, hay que tener cuidado. Tal.
A ver, cuando
no
hablas del futuro, en realidad estás hablando del presente.
Por ejemplo, y supongamos una suposición, imaginamos que Estados Unidos dice que ya no nos va a cuidar y ahora tenemos que armarnos hasta los dientes y gastarnos el triple del dinero que gastamos actualmente para tener armas y tal y cual. Es como, oye, ¿De verdad hace falta tener más armas en el mundo? ¿No haría falta tener más palabras o más razón?
Hombre, yo si todo el mundo tiene armas, yo tengo mi escopetita, ¿eh?
Sí, ¿no?
También te digo.
Bueno, yo creo que lo que hay que hacer...
No es el camino.
No es el camino, sí, no es el camino.
No es el camino.
Porque cuantas más armas tenga, más gente tendrá ganas de utilizarla y más peligroso es. Y bueno, entonces, claro, la sociedad presenta una sociedad donde la monogamia y la familia han sido abolidas. Y la frase, todo el mundo pertenece a todo el mundo, fue vista como una promoción de libertinaje y contraria a la moral cristiana. Y en Estados Unidos hubo controversia porque por cómo se describe la educación sexual en los niños, algo inaceptable para las autoridades conservadoras de la época. Y claro, la droga Soma es usada para suprimir emociones negativas y mantener a la población en un estado de complacencia total. En fin, este libro ha sido censurado por falta de libertad del individual y control totalitario, ¿no? Bueno, en fin, la novela describe un mundo donde el Estado controla todos los aspectos de la vida.
¿Tú has visto el meme ese?
Que
cada día estamos acercándonos más.
Tanto control, no me gusta tanto control.
No me gusta tanto, por eso libre.
Hay un meme de por ahí por internet que dice, hay que sacar este libro de la sección de ciencia ficción. Y se refiere a ese, precisamente.
Sí, sí. Ya sabéis, Un mundo feliz, de Aldous Huxley.
Bueno, secretos de la caja de calcio. Esta es la propuesta de Raquel Moreno para ver cómo funciona nuestro cerebro. ¿Por qué arrancamos con la bilirrubina? ¿De qué va hoy la cosa?
¿A
qué
esta canción nos pone alegre? Que nos recuerda, nos pone alegre. Claro, esta canción en realidad nos lleva a otro tiempo. Y en realidad lo que vengo a hablar es por qué las canciones de nuestra adolescencia, nuestra infancia, nos ponen tan contentos, aunque incluso se pueda dar el caso de ser una porquería, que puede pasar. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque a Juan Luis Guerra le subía la bilirrubina, pero a nosotros cuando escuchamos las canciones de nuestra infancia, nuestra adolescencia, nos sube la serotonina. Y por eso a mí me ha inspirado para traer la canción. Ahora bien, ¿por qué también se me ocurrió traer esto? Porque el otro día, yo que tengo una lista de reproducción de copla, de repente estoy en mi casa y salta por la cara la canción de mi adolescencia, que era esta.
Mira, la Ana Carvajal como la baila, ¿eh? If you wanna be my
love. Sí. A mí no me pilló en la adolescencia, pero me pilló, claro.
A mí no me pilló en la adolescencia, pero le pilló a mi hijo.
Sí.
Y le encantaba.
Sí, entonces... sí, era una locura, ¿eh? Y yo no puedo no ver una foto de las Spice Girls y no sonreír. No puedo. Y yo sé que esto no es la música que yo escucho habitualmente, ¿eh? Pero a mí me alegra mucho escuchar esta canción.
Hombre, las chicas picantes.
Sí, pero sobre todo es porque entró en mi adolescencia. De eso vamos a hablar. ¿Por qué esas canciones de adolescencia, de nuestra juventud, nos marcan tanto? Bueno, cuando escuchamos música, en general, lo que se descarga en el cerebro son un montón de neurotransmisores. Es decir, hay una descarga muy grande de esas sustancias que hacen que se active el cerebro, para que lo entendamos. Y esos neurotransmisores que predominan cuando escuchamos música son la serotonina, la dopamina y la oxitocina. La oxitocina es lo que solemos llamar a veces equivocamente hormona del amor. Le pasa cuando una madre pare, por ejemplo, tiene mucha cantidad de oxitocina. Es decir, crea apego a las cosas. Cuando nosotros escuchamos música, se crea un apego a esa canción si tenemos, pues, una vinculación emocional, es decir, si nos gusta. ¿Y qué ocurre? Que en la adolescencia, sobre todo, nosotros tenemos una sobredosis en el cerebro de estas tres sustancias. Tenemos una sobredosis que provoca que cuando guardamos en nuestra memoria una canción o incluso a nuestros amigos de la infancia, que también nos da mucha alegría verlo si lo vemos de repente, ese recuerdo se guarda cargado de serotonina, de dopamina, que nos dan alegría, pero al mismo tiempo de oxitocina. Es decir, esa oxitocina, que es una hormona del amor, lo que hace es, esto es mío. Esto tiene que ver con mi personalidad. De repente, esa canción o ese recuerdo de juventud tiene que ver con la época en la que formaste tus pensamientos, con lo cual se convierte en algo muy tuyo. Y esto lo hace el cerebro fijándolo, pero que no lo vamos a poder quitar nunca, es lo que quiero decir con esto. Es decir, la oxitocina con la que guardamos cuando somos jóvenes esa canción, cada vez que la volvemos a escuchar, vuelve. Es decir, si que nos queremos poner alegres alguna vez, tenemos que poner una canción de la infancia, porque esa, o de la adolescencia, porque esa oxitocina con la que la guardamos va a volver a nuestro cerebro. Lo guardamos con esa carga emotiva. Qué, o sea, chulo. Todo esto se debe a la oxitocina, a la serotonina, es decir, a una borrachera mental que tenemos en la adolescencia, y con esa borrachera guardamos en la memoria esa canción. Y esa borrachera vuelve cuando la canción vuelve.
A mí me recuerda mucho cuando me dice adolescencia, no sé por qué, no es mi canción ni nada, pero sí. Tú me dices adolescencia y tal, y me acuerdo de esta. No, esta es la de. Esta es la de antes, la de Miguel Bosé, la de Miguel Bosé. Dale ahí a Miguel Bosé, que a mí me gusta Miguel Bosé.
Bravo, muchachos, bien, aquí nos tenéis. Todos poetas.
Yo tuve una época muy Miguel Boseniana. Esto me cogió a mí en plena adolescencia.
Era muy rompedor en su momento, Miguel Bosé. Y te provoca especial alegría cuando
sí.
lo escuchas.
Sí, sí. Claro, la música siempre evoca muchas cosas, la memoria, la tipa. Esto pasa con la música, pasa con las catas de vino, ¿no?
Sí.
Es porque te recuerdan, al final son...
Y el proceso con la comida es el mismo que con la música.
A mí me recuerda... colegio, me recuerda pubertad, me recuerda felicidad, me recuerda niñas, me recuerda, ¿sabes?
No sé. La de Mosé era Superman, ¿no? Superman.
Esa otra, esta la conozco, ¿eh?
Pero a mí concretamente esta es la que me llega y me sube la bilirrubina y me lo sube todo. Bueno, más cosas. ¿Qué trae el profesor hoy en el... no me da tiempo. Bueno, tenemos que ir con el broche.
Es verdad, pues nos vamos con el broche. El próximo día hablamos del...
El próximo día hablamos serie. De eso. Dale al broche ahí.
¿Qué te parece?
Esto es música de Semana Santa, profesor.
Sí, señor, te he traído Virgen del Valle. Pero en la versión de la London Philharmonic. O sea, una versión para orquesta de cuerda y viento, ¿no? No la que solemos escuchar en Semana Santa, que siempre es banda. Que esta Virgen del Valle la dirigí hace 2 semanas y realmente reconozco que tiene unos valores musicales de primerísimo nivel. Está hecha por Manuel Aragón y Juan Lebrón para la serie... Bueno, está hecha por Manuel Aragón para la serie... esta obra está compuesta por Vicente Gómez Zarzuela. Y está hecha para la serie de televisión Semana Santa de Manuel Aragón y Juan Lebrón, que se grabó concretamente, y está orquestada por Antón García Abril. Esta obra es maravillosa y han hecho una versión maravillosa para orquesta sinfónica, que es esta.
Con la que vamos llegando a la una. Gracias, profesor.
Nada.
Gracias, Raquel.
A vosotros.
Pasad un feliz domingo. Llega la información a Canal Sur Radio inmediatamente después. Nuestra última hora, la hora gastronómica. Las fotos con María Chamorro, la gente accesible con Beatriz García.